Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta?
La bruja de las palabras.
¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. Como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar con el río, con la montaña, contigo.
La bruja de las palabras.
¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez.
La bruja de las palabras es una producción independiente para
Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca,
FM La Balsa de Villa Gesell,
Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut,
Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires,
Radio Tónica de San Martín, Mendoza,
Radio Figuera de Santa Fe,
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar,
AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires,
Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México,
Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay.
No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más.
Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol. Mano sencilla, mano de amor, tiende la mesa y le da el calor.
Vamos a escuchar un poquito más a Claudio Naranjo. Esta es una charla que dio hace ya un tiempo. Budismo dionisíaco. Fíjate la charla que da Naranjo, ¿eh? A ver qué dice, dale.
Pero el error yo creo que ha sido volverse contra el cuerpo. Los errores verdaderos, el cristianismo lo ha individuado muy bien, como los pecados o los kleshas en el budismo, las obstrucciones emocionales, el miedo, el orgullo, la envidia. Esos son emociones destructivas que confundimos con el cuerpo. Suponemos que es el cuerpo el responsable de toda esta parte, y no, es como si la persona que tiene pasiones dentro de nosotros es un nivel de la conciencia, es un mundo, el mundo de los kleshas, el mundo de los pecados, diferente del mundo del cuerpo. Es como si nuestro ser pasional, nuestro ser diabólico, podemos decir, si queremos hablar mitológicamente, el demonio interior nuestro apunta al cuerpo y dice, él es el culpable. Pero no es cierto que el cuerpo sea el culpable. Lo que pasó es que en nuestro crecimiento, a causa de la vida civilizada, a causa del hecho que somos animales domesticados, que hace muchos miles de años los humanos aprendieron no solo a domesticar animales, sino a domesticar a sus hijos. A causa de esta domesticación de la infancia, hemos perdido la libertad instintiva natural de los animales. Y entonces surge otra cosa en nosotros que no estaba por naturaleza ahí. Surgen las pasiones como un intento de arreglar la cosa. Surge el miedo, por ejemplo, cuando al niño que está caminando apenas, la madre le dice, cuidado, no te vayas a caer. Y el niño aprende a decir, tengo que tener cuidado, no me vaya a caer. Y se cae, claro. No vayas a quebrar eso y se quiebra, claro. O no seas egoísta. Se le dice a los niños que no sean egoístas pero tal vez se confunde la acusación de egoísmo con la obligación de ser completamente filantrópico, ser completamente altruista.
Ese fue Claudio Naranjo. Vamos a pegar una breve cepillada a Wilhelm Reich, que algo nos había quedado de alguna vez que hablamos. Él es el creador de la bioenergía, creo que se llama así, ¿no? Sí, es una corriente que entiende los problemas de salud, digamos, desde una cierta óptica muy particular. Él es el ideólogo, después hubo otros que le dieron más forma. Wilhelm Reich era un loco, así que él hizo punta. Por ahí no estamos de acuerdo con todas las cosas que dijo, pero sí, ese impulso tremendo. Él vio que, fíjate, que los ratones que tenemos por la cabeza, que no nos dejan dormir, que comemos más de lo que necesitamos, que estamos de mal humor, esas cosas que habitualmente las curan un psicólogo, y el psicólogo nos pide que hablemos. Wilhelm Reich, vos llegabas al consultorio. Buenas noches, doctor Wilhelm, ¿cómo anda? Bien, che. Bueno, vengo con... No me digas nada. ¿Cómo? No me digas nada. Cállate. Yo te estoy mirando. Y mirándote. Por eso hace un rato hablamos del silencio, ¿no? La palabra oculta. La palabra estorba en el encuentro humano. Cállate, no digas nada. No me cuentes tu melodrama de lo que vos crees que te pasa. Ahí tu cuerpo plantado, para quien sepa mirarlo, es todo un escenario donde yo veo cuál es la lucha que se ha librado allí y cómo te has castigado a vos mismo, cómo te han castigado los mayores, negándote tus sentimientos y junto con ellos tu cuerpo, zonas corporales que han quedado rigidizadas, unas especies de corazas, rigideces, acorazamientos en los pensamientos y en la musculatura, decía Wilhelm Reich, tremendo, en su libro Análisis del Carácter. Cuanto más extensa sea la supresión de la motilidad vegetativa en el niño, cuanto más le prohibamos llorar, enojarse, hacer ruidos de esos feos y cosas así, gritar, no decir nada, cuanto más extensa sea la supresión de la motilidad vegetativa en el niño, tanto más difícil será para el adolescente desarrollar las relaciones con el mundo. Esto lo escribió Wilhelm Reich hace 60, 70 años. Tanto más difícil será para el adolescente desarrollar las relaciones con el mundo. Con el adulto ni le cuento, ¿no? Y tanto más fácilmente se retraerá el joven a un estado de resignación sin contacto y de contactos sustitutos no naturales. Lo que no puede llorar con el cuerpo, lo que no puede enojarse con el cuerpo y con los de al lado, lo va a hacer con un videojuego, aunque no existían en aquella época. Lo hará con fantasías que le promueven los libros, pero fantasías que no son las de él, sino que ya son sustitutos. Como la cultura quería que el niño se portara bien, entonces le decía lee, y no se criticaba por haberle castigado la expresión más natural, la risa, el llanto, el enojo, etc. No te rías, no llores, no te enojes, lee. Por eso nosotros a veces somos muy enfáticos en la crítica hacia la lectura como cosa buena, sin más, para todo el mundo, en todo momento y en toda época. Mi actividad terapéutica, dice Wilhelm Reich, demuestra que la mayoría de las oficialmente denominadas características de la pubertad, está hablando de esa época de la vida, son el efecto artificial de suprimir la vida amorosa natural. Y vida amorosa incluye enojarse, llorar, todo lo que hemos dicho, ¿no? Esto se aplica por igual a los ensueños diurnos, este idealismo que aparece en los adolescentes, a los cuales se les ha reprobado el llanto y el enojo. Se me transportan a un mundo de hadas y princesas. ¿Se entiende cómo funciona, no? Y también se expresan los sentimientos de inferioridad. Porque si yo no tengo la dignidad de poder llorar y enojarme, ¿qué soy? ¿Qué me quedó a mí? Nada. Estos últimos, los sentimientos de inferioridad, por si hiciera falta aclararlo, no son fantasías, sino que corresponden a una contradicción concreta. El sentimiento de inferioridad es la percepción interior del abismo que existe entre la realización efectiva, sexual y social, por una parte, y las capacidades y posibilidades latentes paralizadas por la inhibición de la motilidad vegetativa por la otra. Es un poquito complicado, pero así lo es este libro, Análisis del carácter, de Wilhelm Reich. Pero bueno, aquí en estos libros usted comienza a escuchar estas cosas, La mayoría de la gente es en verdad mucho menos potente de lo que se ve a sí misma en sus ensueños diurnos. Despierta. Es mucho menos potente de lo que se cree. Es lo que decíamos al principio del programa. Declamamos ciertas cosas, pero en realidad, después, si estás contando las moneditas en las realizaciones, me refiero, te reiterás, haces lo mismo que todos ya sabíamos que ibas a hacer, vamos. Y al mismo tiempo está dotada de capacidades mucho mayores de lo que expresa en la acción. Pero como ha sido reprimidito, como debe mirar al costado para si en este caso sí puede enojarse o sí puede llorar o reír, ¿entendés? Entonces, bueno, está quietito, tieso, declama muchas cosas pero no se anima a moverse. Esta grotesca contradicción en la estructura del hombre moderno es resultado de la destructiva regulación social de la sexualidad a la cual ese hombre se haya sometido. Eliminar esta contradicción será una de las tareas más importantes de un nuevo orden social, está diciendo. Fíjate, y no estamos muy lejos de lo que dice Nietzsche. Tenemos que volver a la animalidad, decía Nietzsche. Este tenía más obsesión con el tema del sexo. Entonces dice, nuevo orden sexual, más o menos. Pero hay alguna familiaridad, ¿no es cierto? Los dos empujan para el mismo lado. Saquémonos la careta y, como diría Wilhelm Reich, un señor que hizo todo lo que tenía que hacer anoche, hoy es mejor jefe que si no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Claro, la sociedad mejora mucho si estamos todos más tranquilos. Eliminar esta contradicción, será una de las tareas más importantes de un nuevo orden social, pues el poder productivo, el poder de trabajo, depende sobre todo de la realización, de que la realización efectiva sea igual a la capacidad latente. Y esto significa el restablecimiento de la motilidad vegetativa. Un poquito difícil, como le decía. Mientras tanto, ya terminó, el actual estado se torna psíquicamente intolerable, el estado psíquico de las personas, el estado de la represión generalizada, podríamos decir, el caretaje, se dice ahora. Mientras tanto, el actual caretaje se torna psíquicamente intolerable y socialmente perjudicial. El aparato psíquico protesta contra el caretaje. El aparato psíquico protesta contra el caretaje. No está a gusto con declamar lo que no es, con fingir lo que no se siente, con soportar lo que en realidad no se soporta, y trata de solucionarlo de diversas formas. Una vez más o menos destruido el contacto vegetativo inmediato con el mundo, lo que siento es lo que siento, y prefiero lo agradable que lo desagradable, y actúo en consecuencia. Este es el contacto vegetativo inmediato con el mundo. Una vez destruido ese instinto primario, animalesco, por supuesto, por suerte, sabiamente, potentemente animalesco, una vez que le hemos ganado la batalla al animal y que ya soporta lo que en realidad no soporta, se desarrollan funciones sustitutivas, es decir, intentos de establecer un contacto sustitutivo que en muchos casos es de índole intelectual, religioso puede ser, exacerbaciones religiosas, fanatismos deportivos, políticos, después se recubre de racionalidad, pero hay un primer desbalance en esto elemental de que la animalidad ha sido prohibida y con ella los sentimientos más básicos por los cuales respiramos, diría Vanessa Lem, creo que era. Esa fue una pasadita por Wilhelm Reich. Un poquito más, audio 60, tenés por ahí, José. Dionisio es previo al patriarcado. Claro, vamos a la isla de Creta, cultura minoica, suponete, o neolítico, antes que llegaran los indoeuropeos, los kurganes, antes que se creyera en el más allá, antes que los dioses fueran lejanos, cuando la fiesta estaba acá en la tierra. A ver qué pasaba, Naranjo.
Tal vez tenía razón Jesús con decir ama al prójimo como a ti mismo, pero en nuestra cultura no tenemos amor por nosotros mismos, no sabemos, nos perseguimos a nosotros mismos, que nos desvalorizamos, nos acusamos, hemos aprendido eso como parte del condicionamiento de la infancia. Entonces habría que recuperar un sano amor por nosotros como somos antes de la cultura, como somos en nuestra naturaleza animal. Y yo creo que la psicoterapia empezó ese camino. Freud tuvo la intuición de que somos todos enfermos, que hay una neurosis universal que se debe a que somos animales enjaulados. Hay un dolor, la neurosis es el precio de tener que domesticar los instintos. Y Freud no creía que hubiese alternativa, porque Freud nunca creyó, como se piensa en el budismo, que somos budas que no nos hemos dado cuenta. Freud pensó que somos mitad buenos y mitad malos, y así ha pensado el cristianismo también, porque así ha pensado la cultura ordinaria, que somos más o menos buenos, pero un poco malos también. Necesitamos un régimen policial. Yo creo que los terapeutas vamos adquiriendo una fe porque se mejora la gente, porque la gente, aunque no mejore completamente, hace un camino hacia un estado mejor. Entonces somos los terapeutas los que más creemos que no se necesita un policía interior, que se puede llegar a vivir confiando en ser como somos, simplemente confiando en la ley interna de nuestro ser. Yo creo que el Dionisio existió en Grecia antes que las religiones de los dioses olímpicos, antes que lo que se puede decir la cultura patriarcal, la cultura de los gobiernos organizados jerárquicamente, el mando. Entonces era normal para la gente creer en lo natural. Nietzsche decía que Dionisio sería el antídoto a nuestra cultura represiva, el antídoto a la civilización como la conocemos, a lo que yo llamo la cultura patriarcal o la mente patriarcal, que es una mente siempre voraz, insatisfecha, que quiere más, porque está incompleta, porque ha expulsado de sí su sana animalidad. Entonces vienen todos estos sustitutos que son mucho peores.
Qué suerte, fíjate cómo nos encontramos, Osho, Naranjo, Sergi Torres, Wilhelm Rey, nos encontramos en el mismo lugar, una idea bastante sencillita, rara vez escuchada, Dionisio, que es el que respeta el deseo y trata de lograrlo, tiene una cierta razonabilidad, la necesaria para satisfacer lo que necesitamos, lo que deseamos. Ese Dionisio podía ser el antídoto de una civilización que es represiva, dice Naranjo. ¿Represiva de qué? De lo animal, del deseo. Vivimos en una civilización que premia la incomodidad, aunque usted no lo crea, como decía uno. La neurosis es tratar de ser como no somos. Esa es la neurosis. Entonces él dice, tratemos de ser como somos, confiar en la ley interna de nuestro ser. ¿Cuál es la ley interna de nuestro ser? Hoy estamos sugiriendo que buena parte de lo que hay que poner en la cacerola de esa respuesta es animalidad. Animalidad. La animalidad recrea, revitaliza, oxigena, airea la casa con elementos potentes, contundentes, claros, compartibles, comprensibles por cualquiera, dignos, humanos, humanitarios. Si no, tenemos que escalar a la zona de las ideas que no existen, que son fantasías. Bueno, algunas pinceladas hemos avanzado hoy. Vamos a ir ahora, mirá, habíamos comenzado con Osho. Voy a leer ahora unas palabras de Osho sobre eso, no usar las palabras más de la cuenta. Solamente usarlas cuando es indispensable, dice Osho. Ahora fíjate, hoy hemos hablado, dicho una idea muy profunda. Tal vez no para todos los días, pero que es muy profunda. En la que estoy seguro que la mayoría nos encontramos, y es que el contacto humano ocurre en silencio. Y que la palabra viene a estorbarlo. A estorbar lo más importante. Ayuda a instrumentar los detalles, pero estorba lo más importante, lo más definitivo, lo más necesario, lo más lindo. Esta es una idea muy profunda del silencio. Osho, en este caso, no va a ser tan profundo. Simplemente va a decir, mira, cuanto menos palabras pongas, menos te vas a distanciar de la realidad.
En el libro de los secretos, dice Osho, el lenguaje nunca dice lo que es. Por ejemplo, si decís yo abrí los ojos, es una mentira. En realidad no estabas prestando atención a lo que hacían tus ojos, no los abriste vos, se abrieron solos. Pero si decís los ojos se abrieron solos, también es una mentira, porque los ojos son solo fragmentos, no podrían abrirse si estuvieran, por ejemplo, en el bolsillo o arriba de la mesa. No son independientes. Todo el organismo funciona de esa manera. Y cualquier cosa que digamos es así. En el mundo hay muchas comunidades aborígenes que tienen una estructura lingüística diferente a la occidental. Su estructura lingüística es más básica y más real. Por ejemplo, si está lloviendo, nosotros, los occidentales, decimos, está lloviendo. Ellos preguntarían, ¿qué quieres decir? ¿Quién está lloviendo? Ellos directamente usan la palabra lluvia. Lluvia. Así de sencillo. Así es la realidad. Pero nosotros vamos añadiendo cosas, y cuantas más palabras se añaden, más perdidos estamos, más lejos de la realidad estamos. Otro ejemplo, cuando decís el río está fluyendo, ¿qué querés decir? Solo hay un fluir y ese fluir es el río. Alcanzaría con que digas simplemente río. El lenguaje crea un mundo diferente. Y al usar constantemente las palabras, seguimos alejándonos del mundo real. Así que lo primero que hay que recordar es no usar las palabras innecesariamente. Cuando hay necesidad, podés usarlas. Pero cuando no hay necesidad, permanece vacío, permanece no verbal, permanece silencioso. No hay necesidad de estar constantemente verbalizando cosas.
palabra y la mía habitan el silencio.